contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, nuestro querido, inolvidable y muy, muy, muy valiente pueblo que ha despertado. ¿Y de qué manera despertó el pueblo cubano? Demostrándole al bandidaje comunista que tiene secuestrada a la patria de Martí por 62 años, demostrándole que todo tiene un final. Ya se acabó. Ya se acabó y el pueblo cubano reaccionó. No importa que haya sido tarde. No, porque hay que tener en consideración las extremas, muy extremas condiciones de represión generalizada en toda la isla. Lo importante es que Cuba dijo, ya basta. Hoy, como siempre, en este espacio de Prensa Libre, que es el órgano oficial de nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Hoy compartiendo, como siempre, con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio y Vicente Escobar, y el que les habla, Salvador Romaní, para echar un vistazo de comentario a las reacciones tanto de carácter nacional como internacional. Vamos a ver, Chaviano, ¿qué está pasando después del histórico 11 de abril? Como dije yo en el pasado programa de Prensa Libre, el 11 de abril es otro 20 de mayo, es otro 24 de febrero, es otro 10 de octubre. ¿Cómo tú valoras la reacción interna, Chaviano?
Sí. Bueno, yo, hay un trabajo aquí de 14 y medio, se titula El comunismo en Cuba está dando sus últimas pataletas. Pero yo prefiero tomar unos segundos para recordarle al pueblo de Cuba una de esas pataletas del gobierno cubano que cumple o cumplió este día 5 de agosto 27 años. De ocurrido en La Habana, que fue el maleconazo. Realmente la gente se empezó a reunir en el malecón de La Habana con el objetivo muchos de irse para abordar las lanchitas de regla que se habían ido ya, se habían ido dos lanchitas de regla con la gente que lo abordaron. Entonces la gente estaba viendo cómo se podía ir o viendo el suceso. Y de pronto se bajaron, fue la tercera lancha, donde fueron alguna gente que conozco, que realmente como Fidel Basurto, como Luis Campos Corrales y otros amigos, y realmente se bajaron, llegaron los paramilitares de tropas especiales. Y cuando digo paramilitares de tropas especiales, porque vienen vestidos de civil. Y bueno, algunos de ellos son realmente civiles, pero que son paramilitares, trabajan para... Y no. Le cayeron a cabillazo, armado de cabilla. Y le cayeron a cabillazo a la gente que estaba ahí reunida. Y se formó un zafarrancho, aquello fue tremendo. Yo recuerdo a uno de esos, de los sacadores de ojos con cabilla, que después le habían sacado el ojo de él. Cuando entraron por dentro de las casas persiguiendo a la gente para sacarle, para darle cabillazo, y el diablo del hombre en una de esas le dieron un golpe a él y fue el que lo perdió. Bien, eso forma parte de la historia de Cuba, de la tragedia cubana, de todo este abuso también en aquella oportunidad hubo. Ahora la cosa es mucho más grande.
Pero perdón, Yaviano, disculpa, colega, que sí. Te interrumpa. Es verdad lo que tú señalas, es verdad la importancia histórica que tuvo hace 25 años el Valeconazo de La Habana, pero son dos hechos realmente distintos, muy, muy diferentes de lo que pasó en Valecon. Si tú vienes
sí,
recordando,
por supuesto.
Perdón, espérate, tú vienes recordando lo que se acepta como una verdad. ¿Cuál era el leitmotiv del Valeconazo? Se dice que gente compatriota desesperado para abandonar. Pero es que el 11 de julio es algo diferente. Y la historia no solamente lo recogerá de esta forma, no. Es que ya está siendo aceptado, Chaviano, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Inclusive hay figuras dentro de la propia Cuba que no han tenido otro remedio que reconocer la magnitud, la trascendencia, la importancia de lo ocurrido el 11 de julio. Es bueno que
sí,
tú hayas recordado.
Yo lo recordaba como otra pataleta, porque después de cuenta no es que sean lo mismo, no son lo mismo, porque son cosas diferentes, pero es otra de las pataletas que le da el gobierno y otras también de cómo reprimían de forma violenta. Ahora, realmente ha ocurrido algo que es el pueblo tirado a la calle pidiendo libertad, que es muy diferente. Y aquí en este trabajo de 14 y medio está que hay un nuevo sacerdote, que es un joven sacerdote, recientemente ordenado como padre vicentino, Rubén Orlando Leyva Pupo, que ha alzado su voz para clamar por el respeto, es decir, en contra de los abusos que está cometiendo el gobierno. Y dice el Pupo, el padre este de Santiago de las Vegas, que los políticos militares, es decir, el poder político, militar y económico de Cuba, tiene ahora la oportunidad de acabar de enterrar este sistema que él considera obsoleto, absurdo y oscuro, que es el comunismo, está no. Y que es el que está dando ahora sus últimas pataletas.
Pero claro que sí, está muy bien definido en el artículo y lo que te está reiterando, Chaviano. Ahora bien, yo le pregunto y comento con el colega Eduardo Plantín, ¿hay realmente un despertar cívico ciudadano de la Iglesia Católica Cubana que durante 60 años, salvo muy, muy, muy contadas excepciones, ha sido de hecho por su silencio cómplice de la tiranía cubana? ¿Qué estás pensando tú, Pantín?
No, yo quería hablar de... El colega Chaviano se recordó el Valeconazo que fue en agosto. Pero bueno, agosto siempre ha sido, a través de la historia de Cuba, quiero recordar que es un mes caliente, por muchas razones, porque hay que recordar que en agosto también, en 1906, fue el alzamiento contra la reelección de Estrada Palma. En el 33, en agosto también, fue el derrocamiento de Machado.
13 de agosto.
En agosto también, el 5 de agosto, como decía Chaviano, fue el Maleconazo. O sea que en agosto se siente en este momento también una tensa calma, a pesar de los sucesos del 11, del 12 y de varios días después, que fue reprimida a palo, a tiro, y desataron después, todos estos días han desatado una cacería contra los manifestantes y han aprovechado para también encerrar a muchos periodistas independientes, opositores, que todavía hay algunos que no se saben ni dónde están, como Ferrer en Santiago, pero han seguido. Yo no sé, que esta gente no escarmienta, no tienen sentido lo que ha pasado el 11, no han digerido bien lo que ha pasado el 11 y el 12 de julio y todos estos días, porque siguen.
Pero perdón, Pantín, ahora eso que tú dices, que lo han digerido, es por incapacidad del régimen canalleco, o porque realmente el golpe ha sido tan fuerte que todavía están aturdidos.
No, el sistema, porque fíjate que el régimen continúa todos estos días la ridícula campaña esa de mentir y manipulaciones, donde persisten en mostrar las multitudinarias protestas, que no las muestran como tales, en decenas de localidades de todo el país, como que fue un estallido social. Para ellos es un disturbio, son disturbios y protestas que desestabilizadoras, basadas, dicen, en instrucciones de manual del ejército americano sobre guerra convencional, siempre van a caer en el exilio y en los norteamericanos, y que fueron instigadas de Miami. O sea, ellos no aceptan, no quieren aceptar que millares de personas se lanzaron a las calles. Entonces ellos dicen que son confundidos, que están agobiados. Yo no vi a ninguno decir abajo el imperialismo, abajo el bloqueo. O sea, las protestas decían libertad y abajo el comunismo. Eso es lo que
mire. Ese es el punto, todo. y justamente ese es el punto que diferencia el 11 de julio del mariconazo. Pero bueno, eso tanto Chaviano como tú lo están analizando a profundidad. Ahora bien, Pantín, te pregunto, ¿habrá despertado ya la comunidad internacional, esa que salvo algunas contadas excepciones, callaba, miraba por otro lado frente a la tragedia del pueblo cubano? ¿Tú piensas que este 11 de julio pueda provocar que esa comunidad internacional se convierta en un ente activo a favor de la libertad del pueblo cubano?
Bueno, eso es un papel que nosotros tenemos que hacer también, activar todos los mecanismos que tenemos, sobre todo en el exilio, en muchos países donde hay cubanos, como se están manifestando, como están reuniéndose con jefes de Estado, con políticos, haciéndole ver lo que en realidad ha pasado en Cuba, y no lo que ellos trataban, y algunos trataban de insistir en que no era eso. Yo creo que eso, si se hace esa mezcla de las acciones dentro de Cuba que se han hecho, las manifestaciones, el civismo que se ha desarrollado dentro de Cuba, la pérdida del miedo, que es muy importante, y las acciones que se pueden hacer internacionalmente por la comunidad cubana, eso es como especie de un sándwich que puede hacer temblar los cimientos de la dictadura. Pero mientras la gente dice, no, pero esto se puede resolver entre cubanos, pero es que el problema es que el gobierno, la dictadura, es una parte de esto que dicen entre cubanos, pero lo primero que tienen que aceptar que la gente está cansada de cierto sistema es esa dictadura, y no lo va a aceptar. Siguen diciendo, por ejemplo, que los que estaban manifestándose eran delincuentes, mercenarios, contrarrevolucionarios, por supuesto. No aceptan todavía, no quieren aceptar que haya gente que piense diferente y que esté en contra de ese gobierno.
Pero no solamente como entonces, tú señalas, Pantín, no solamente como tú estás señalando que hay gente diferente. Lo más importante, creo yo, de esto que ha ocurrido es la presencia activa, masiva, combativa de la juventud cubana. Era pueblo. Ahí no eran viejitos en silla de ruedas o viejitos con bastones. No. Eran jóvenes, fornidos, mujeres también. Sí. Físicamente fuerte.
Pero además,
es que eso también es explicable. Se demuestra cómo en el destierro, que nos decía la canallesca dirección comunista cubana, que siempre decía que el exilio había un poco de viejo, que nos estábamos muriendo. No, hay que ver cómo las principales ciudades de Estados Unidos y de Europa, ¿cómo es la juventud cubana, esa que ha emigrado, la que se creía que estaba en un silencio cómplice, la que ha salido a las calles para apoyar, y de bueno, qué manera ese ejemplo? Esa es la verdad,
el problema es que hay un asunto importante. La dictadura no ha querido ni se ha dado cuenta todavía, y no ha querido aceptar que la libertad ya dejó de ser un mito en Cuba. La libertad es hoy un poco más real y está en la cabeza de mucha gente, en la cabeza de todos los cubanos, por las muertes, los atropellos, esos muertes y esos atropellos que han y que siguen haciendo, no se perdonan. Y no hay nadie igual después del 11 de julio, no lo hay, no lo hay. Y habrá mucho bueno, más que bien. Decir y mucho bueno. más que esperar.
Ahora fíjate, Chaviano. Era
como sí. decía, ahora yo recuerdo que, como decía Mandela decía que cuando sabemos que el fin de un dictador está cerca, cuando lo único que tienen las calles son los militares. Y eso bueno. Se está diciendo, noticias recientes, que las calles están llenas de policías y sacando gente de las casas. Eso es un signo.
Es ver eso que tú, con lo que, igual que lo que está señalando Chaviano, son verdades irrebatibles. Cuando surgen situaciones como esta, también afloran a la superficie infinidad de rumores. En fin, hay rumores que uno quisiera, los inventa, porque son fantasías, intentando que sean realidad. Perdón, dime, Chaviano, que ya vamos a ir a Cuba.
Sí,
acuérdate, Chaviano, lo que yo siempre he dicho, que la única cosa que ha triunfado el régimen narcoterrorista de Cuba es en la propaganda. En eso han triunfado plenamente.
Exactamente.
Pero ya todo tiene un fin. Vamos a ver, Chaviano y Pantín, qué nos está diciendo Cuba Rebate.
A la dinastía castrista le resulta difícil comprender que la conquista de la libertad se ha situado en el primer plano de la vida política y social de Cuba. La constante intromisión del poder político en la vida de los ciudadanos reclama que la libertad ocupe el lugar que le corresponde. Los dogmas del populismo, de las desgastadas consignas patrioteras, han cercenado el pensamiento plural, el sentido de la unidad nacional, la capacidad de análisis crítico y autocrítico, y lo que es más grave, las más elementales exigencias de la vida en libertad. Las masivas manifestaciones populares que se produjeron el domingo 11 de julio del 2021 en más de 50 ciudades cubanas ponen de manifiesto un hecho inédito en el escenario cubano. El pueblo ha perdido el miedo y ha comprendido que la única vía por la que debe transitar todo aquel que desee ser libre es exigir el cese de las coacciones y del control de sus emancipaciones más preciadas. El poder, a pesar de que tiene por obligación moral y legal facilitar el ejercicio de las libertades, no hace otra cosa desde hace más de 62 años que atacar sistemáticamente al que no se somete al pensamiento único. Ahí están los constantes ataques a la libertad de expresión, la desnaturalización de las instituciones sociales. Ahí está la maquinaria represiva con sus tentáculos destructivos. Ahí está la manipulación del sentimiento nacional. La lucha por la libertad, la justicia, la independencia y la democracia no tienen absolutamente nada que ver con un poco más de boniato, cebolla o papa en el mercado. El hambre del cubano, además de física, es de otra naturaleza. La dinastía permanece atrincherada en los dogmas del totalitarismo, en la absurda creencia de que el control de la sociedad es la única solución a los graves problemas que enfrenta la nación cubana. Si para esa dinastía lo único importante es el mercado, entonces es evidente que ha renunciado a las ideas y que su ideología tiene la forma de un boniato, una cebolla o una papa. Todos sabemos bien lo que pasa. Sabemos que lo más cómodo para la dinastía es que el cubano renuncie a la conquista de su libertad por un plato de lentejas. Cuba Rebate advierte que la libertad o se practica o se olvida, o se ejercita o desaparece. Por todo ello, conviene insistir en la idea de que la esencia del civismo no es otra que promover espacios de libertad y no de adoctrinamiento. Si la libertad se ejerce sin pelos en la lengua, sin engañar, seguro que el pueblo cubano ha de conquistarla. Cuba Rebate.
Muy bien, como siempre lo que se está planteando es una síntesis de la triste pero prometedora realidad de estos días. Tanto Chaviano como Pantén, en estos tres minutos que nos queda. Pantén, ¿qué debe seguir haciendo el pueblo cubano de adentro?
No, no, seguir ejerciendo su derecho a la manifestación y reclamar su libertad, que es lo que, y su derecho a expresarse diferente y a pensar diferente, que tiene todo derecho cualquier ciudadano del mundo. Pero es que el régimen vuelve a equivocarse, como decía Escobar, negándose a que hubo un estallido social. Y entonces sigue la testarudez esa de la trabazón por la fuerza productiva y la aplicación. Entonces dan ahora una javita con 3 libras de arroz, una lata rusa que, por cierto, descontinuada total de hace años, y creen que es el hambre. Nada, vamos a darle 2 o 3 cosas para que resuelvan su problema y ya tú verás que la gente se calma. Eso no es, no se han dado cuenta que la gente ha llegado a un punto que, como en todas las dictaduras, si llega la libertad y los derechos civiles y ya no pueden más, y la gente,
o sea,
se...
Claro.
Óyeme, ya, se acabó.
O sea, Chaviano, que de acuerdo a lo que está planteando Pantín, y ahora yo le planteo tanto a Chaviano como a Pantín, pudiera producirse en Cuba un hecho como el final de la tiranía en Rumanía del señor Ceausescu. ¿Cómo salió corriendo?
Sí,
un pueblo que lo hizo huir sin disparar un tiro. Y es importante lo que está pasando en Cuba, esa sublevación cívica sin un disparo, sin un cañonazo. Vamos a ver en los segundos que nos queda, Chaviano, ¿qué tú dices?
Bueno, yo voy a empezar por decir la
vamos
palabra
a empezar y terminar,
párroco. Sí, el párroco de Santiago de Las Vegas, Rubén Orlando Leiva Pupo, que dice: acaben de reconocer ustedes que gobiernan en medio del descontento popular que el marxismo no es querido por los hijos de la patria, que el comunismo es una importación nefasta de los soviéticos, que ni a ellos les resultó, y de ahí, de esto que plantea el padre, es de donde viene la fuerza que va a acabar con el comunismo. Ellos lo saben, ellos tienen miedo, porque el pueblo ha perdido el miedo.
Ahora, esa es la palabra, el pueblo perdió el miedo y lo demostró históricamente este 11 de julio. Ahora bien, Pantín, ya para terminar, aparte de la Iglesia Católica Cubana, ¿hay otros credos religiosos que realmente estén despertando? Bueno, esa gente sí había despertado mucho antes que los católicos. ¿Tú tienes noticia de otro movimiento cristiano también ya en alza contra el régimen?
Bueno, esos pastores que tú estabas mencionando son de otras comunidades religiosas. Pero lo fundamental es que también están despertando, parece ser, que hay movimientos de sable entre los militares. Eso también es una fuerza muy fundamental para un cambio en la nación cubana.
Bueno, eso sería lo ideal, sería el puntillazo para el final.
Realmente todos los cambios empiezan desde arriba, realmente. Es decir, el pueblo mueve, y entonces de arriba hacia abajo es que se desmontan por regular.
O sea que la posición en este sentido de nuestro histórico Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que es una bandera de hace más de 60 años contra el comunismo cubano, debiera ser y continuar siendo un llamado, una invitación a nuestro pueblo cubano a que se mantenga en alto, que no abandone las calles, porque como dijo Lázaro, qué bien lo dijo Jesucristo: levántate y anda.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Salud en tus manos. un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos, soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.